Como cada miércoles, hablamos de familia en La Linterna. Nos acercamos a cuestiones que seguro nos interesan. No sé si estarás de acuerdo que las nuevas tecnologías suponen un plus añadido en la educación, seguramente para bien en tantas cosas, pero la convivencia entre padres e hijos se complica. Lo publicaba El País. Los hijos de los mandamases de Silicon Valley van a colegios donde no ven un ordenador hasta secundaria. Ojo, hablamos ya de 15, 16 años, ¿eh? Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
No estamos en Silicon Valley.
No lo es. Y es que ellos, que son los que nos han metido en esta lucha tecnológica generacional, pues han optado por llevar a sus hijos a colegios con el método Waldorf, donde se trabaja de una manera muy particular. Aquí no hay ordenadores hasta que tienen 14 años, pero es que, por lo visto, estos padres solo contratan niñeras que firmen el compromiso de no usar dispositivo móvil cuando están cuidando de sus hijos. Bueno, está claro que ven una amenaza en este descontrol, en esa barra libre de una tecnología que ellos han creado y que nosotros ya, pues con las pantallas en casa y en los colegios a la vez, debemos protegernos. Así que podemos decir eso de ¿hay patologías relacionadas
seguro
con las
que
TICs?
Sí.
Pues mira, María Salmerón es pediatra del Hospital La Paz.
Sí, sí que están aumentando. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo relacionadas con las nuevas tecnologías realmente está relacionado con el mundo real. Quiero decir, que vemos compras compulsivas, lo que pasa que ahora se hacen a través de Internet, vemos acoso escolar, lo que pasa que ahora se hace a través de Internet.
El mundo real, pero en una pantalla.
Eso es.
Quizás uno de los problemas sea que cada vez son más pequeños los que sufren estos problemas.
Pues fíjate, Ángela, hay gente que me dice que eso, bueno, que lo que decimos que no es real, que es un poco por exagerar, no por asustar, que esto, bueno, pues da mucha información. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a quien está en la consulta mañana y tarde, como es María Salmerón, y ya lo sabe.
Sí. Es real.
Es real.
Lo que pasa que es que muchas veces los padres no son conscientes o no saben que el impacto que tiene la tecnología, bueno, desde el nacimiento, ¿no? Y de hecho, los últimos estudios científicos lo que nos dicen es que los niños menores de 2 años deberíamos evitar en la medida de lo posible que tuvieran contacto con las nuevas tecnologías. Es decir, el uso de pantalla debería ser el mínimo imprescindible, por no decir ninguno.
Claro, hay teorías. Sí. Los bebés con la tablet sin nada, pantallas completamente cero o puntitos intermedios.
Hay estudios científicos que hablan del impacto que tienen sobre el establecimiento del apego, del vínculo, del desarrollo del lenguaje, de la psicomotricidad fina, de la psicomotricidad gruesa, y eso está totalmente estudiado. Lo que pasa que, bueno, que el mensaje que le tenemos que lanzar a la población no es esto es horrible, no puedes usarla, sino úsala con cabeza, y sobre todo en esta franja de edad intenta usarla lo menos posible. Y es verdad que un niño de 2 años o menor de 2 años no necesita las pantallas, ¿no? Lo que necesita es encajar piezas, tener relación con sus principales cuidadores, irse al parque.
Y decíamos irse al parque, que le dé mucho el solecito. Bueno, cada vez llegan a consultas más pequeños, Ángel, nos dice la doctora, y cuando llegan, fíjate, llegan tarde, porque tenemos muy claro que cuando tiene fiebre pues le está pasando algo, entonces le llevas al médico. Pero claro, con las nuevas tecnologías, con las TICs, no sabemos en qué momento hay que llevarle al médico, no sabemos qué tenemos que hacer.
Pero llegan tarde también porque los padres no tienen interiorizado que las nuevas tecnologías algo más es lo que educar, y que además tenemos la potestad para hacerlo. Porque muchas veces con ese mensaje que se ha lanzado del nativo digital parece que el niño es el único que sabe y que en esto no puede tener autoridad, y el padre tiene que tener autoridad en la educación de su hijo sobre cualquier tema. Y este es algo más en lo que educar. Entonces cuando luego llegan a consulta y tú le planteas a los padres bueno, la situación real que tienen, realmente ellos no son conscientes de la problemática que esto genera.
Casi como información de servicio. ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, pues hay unos síntomas bastante claros, aunque también se pueden mezclar al final con los generales. Pero bueno, la doctora Salmerón nos los explica.
Que lo notes triste, que lo notes evasivo, que incluso notes que tiene alteración de su conducta, que notes que tiene reparo en el uso de los dispositivos, que anteriormente lo hicieran de forma abierta y ahora dejen de hacerlo. Es decir, cualquier actitud que a ti te llame la atención de que a tu hijo le pasa algo, esté relacionado o no directamente con las nuevas tecnologías, llévalo al pediatra, que él ya se encargará de poder obtener la información.
Sabemos que le pasa algo, sabemos que hay que acudir al experto, al pediatra, Pero ¿cómo detectarlo?
Pues mira, hemos encontrado, nosotros nos hacíamos también esa pregunta en Hablar en Familia, pero hemos encontrado una herramienta muy útil en el libro que se llama Familias enredadas, los riesgos en la red, y es el que llaman el semáforo de las adicciones. Entonces es una tarjeta que de manera muy sencilla, con los colores verde, amarillo y rojo, pues podemos saber en qué punto de dependencia está nuestro hijo. Incluso nos sirve para nosotros, por las preguntas que hace. Pilar Rodríguez es una de las autoras de este libro. Ella es terapeuta y además es experta en estas intervenciones.
Ellos mismos, los menores, sobre todo, pues que se familiaricen con identificar cierto tipo de conductas de riesgo que normalizan, ya son nativos digitales y para ellos el móvil y toda la tecnología de la información son normales. Entonces llegan a no identificar riesgos y difícilmente se va a poner a modificar o a corregir algo si no identifica que esto es así.
Por ejemplo, el semáforo te pregunta, ¿cuánto tiempo pasas en Internet? ¿Consultas este tipo de páginas? O sea, te hace preguntas muy claves y muy concisas para saber en qué nivel estás.
Y claro, según las respuestas a esas preguntas, los límites.
Uh-huh. Es importante que el adulto, que los padres se den cuenta de este tipo de comportamiento. No podemos pedirles a ellos, estás todo el día con pantallas o estás todo el día con el móvil y resulta que nosotros estamos, pues eso, poniendo tecnología y dejando pocos espacios. El problema no es la tecnología, no hay que demonizarla. Estamos en la tecnología, pero realmente sí que hay que visualizar, hacer visible, visibilizar de alguna forma eso que estás comentando, cuánto tiempo estamos dedicando a la tecnología y cuánto tiempo estamos dedicando a relacionarnos entre nosotros, a comunicarnos. Eso es importante.
El problema no es la tecnología. A mí eso siempre me gusta decirlo. Hay quien, igual que nos está escuchando Ángel, y no sabe cómo afrontar estos problemas que su hijo tiene, pues a lo mejor necesitan terapeuta que aborde con la familia el problema en concreto con el que te has encontrado en el móvil del niño o en tu propio móvil en alguna ocasión.
Hablando del móvil,
sí,
¿qué es la dictadura del like?
Bueno, pues le hemos pedido a María Solano, que es profesora y periodista al frente de la revista Hacer Familia, que nos cuente de qué se trata. Y lo explica con un ejemplo muy claro, muy clarito para entenderlo.
Lo explico con una escena que vais a entender muy bien. Si yo tengo a una chica adolescente, ¿vale?, con el grupo de amigas sentada en el banco del parque comiendo pipas, y una de las chicas adolescentes hace un comentario grosero sobre un compañero de clase, lo más probable es que sus amigas, que son muy buenas amigas, alguna diga, tía, te has pasado. A lo mejor no dice nada más, pero ese tía te has pasado tiene un valor infinito en la educación de ese adolescente, porque se da cuenta de que incluso el grupo de iguales ha visto algo malo ahí.
Bueno, y ahora imagina, Ángel, que esa niña hace un meme muy gracioso, muy bien hecho, ¿no?, para meterse con otro compañero y lo sube a redes sociales. Bueno, pues lo normal es que los amigos en las redes no le vayan a decir nada, porque hay un pacto no escrito de no reprenderse entre los amigos de verdad en las redes. No le van a decir, tía, te has pasado. Ahora bien, sus seguidores, nos dice María, los followers, que esos no son amigos, lo que hacen es esto otro.
¿Tu buen amigo no te va a decir en redes sociales, tía, te has pasado? Sin embargo, aquellos que son tus seguidores y no te quieren especialmente, se van a reír mucho con el meme, que es muy gracioso. Y le van a dar like, like, like. Y tú de repente, ese adolescente que lo ha hecho, va a tener la sensación de que ese meme era bueno, de que lo que ha hecho estaba bien. Se marca un tanto, es el más pro. Entonces, la dictadura del like lo que hace es que el relativismo moral se traslade a las redes sociales en forma de número de clics que tienes, número de visitas y número de retweets que tienes.
A esto hay que enseñar, a esto hay que concienciar.
Detectar, ayudar y acompañar. Esa es la clave de todo esto, de lo que hemos hablado hoy, Ángel.
Nos quedamos con las tres claves. Pero me temo que eso también para nosotros, ¿eh?
También, también.
Hablamos de los niños, pero me parece... Gracias, Laura Otón.
Gracias a ti, Ángel.
Oye, por cierto, el podcast.
Hablar en Familia, el podcast de familia en cope.es con Amparo Latre y una servidora.
Qué bonito lo de la servidora, cómo me gusta.